innumerables talas que se podían, como hemos dicho, haber evitado, podas excesivas que han hecho destruir gran cantidad de ejemplares de nuestra ciudad, y una nueva conservación y un mantenimiento cuestionable en cuanto a nuevas plantaciones se refiere. Lo que nos hace pensar que o no se conoce los beneficios que aportan los árboles en nuestra ciudad, o que las distintas intervenciones que se realizan no se adecúan a los ejemplares en sí, ¿no? Por eso nosotros apostamos por la elaboración, desarrollo y cumplimiento, porque las ordenanzas, recordemos que están para cumplirlas, de una urgente ordenanza municipal de protección al arbolado urbano que recoja actuaciones de mantenimiento del árbol existente, protección de arbolado en las obras, protección específica de raíces y ramas, condiciones mínimas para la adecuada plantación de arbolado de urbanización nueva, compensación de daños o pérdida total del arbolado, la elaboración de un inventariado de toda la vegetación y ejemplares de la ciudad. Y por otro lado, consideramos que es necesario que antes de cualquier plantación se haga un estudio antes. Por eso el responsable del área en el Ayuntamiento de Teruel debe tener conocimiento, por supuesto, de los distintos ejemplares plantados en nuestra ciudad, el seguimiento y su evolución, las podas ornamentales y podas de mantenimiento realizadas, las dimensiones de los alcorques, que estos sean lo suficientemente grandes para no tener problemas futuros. Es decir, el Ayuntamiento de Teruel, teniendo en cuenta la experiencia del ciclo vital de los distintos ejemplares, mantenimiento correcto, conservación, medios físicos y atmosféricos, así como su orografía, no puede estar cambiando de árboles cada 20 o 25 años. Para nosotros consideramos que hay muy pocas razones que justifiquen la tala o el afeo de un árbol. Y, por supuesto, no podemos permitir que se llegue a esta situación por no haber tenido en cuenta aspectos vitales del arbolado, que, como he dicho, se trata de un bien patrimonial, que hay que poner en valor, valor y proteger, y por eso, si llegamos al ayuntamiento, nos comprometemos, como he dicho, a elaborar esa urgente ordenanza municipal de protección al arbolado. Muchas gracias.
En segundo lugar,
buenas tardes a todas y a todos. Y todos somos conocedores de los beneficios que tiene el arbolado urbano en las ciudades. Uno, por temas de salud, puesto que mejora la calidad del aire, además la percepción de la salud. Hay numerosos estudios que se dicen que hay una mayor percepción de la salud en aquellas zonas donde hay más arbolado y menos problemas cardiovasculares. Luego, por otro lado, también los beneficios económicos, porque reducen mucho el uso de energía, tanto de calefacción como de para enfriar, aires acondicionados, y eso es conocidísimo. Y luego, por otro tema, el tema ambiental, ¿no? Porque beneficia mucho a la ciudad. Y no voy a decir cosas que ya ha nombrado el candidato anterior, pero sí que es cierto que hay ciertas iniciativas de eliminación de árboles, de medidas de seguridad, de plagas y de enfermedades que suelen ser invasoras en los árboles de nuestra ciudad. Y sí que es cierto que es un problema, porque a veces cuando ya están muy envejecidos, y esto lo dicen los técnicos municipales, que a veces cuando están muy envejecidos pues es una lástima, pero tienen una vida ya muy corta. Pero, no obstante, nosotros pensamos que este tema de la eliminación de árboles, la poda, las medidas de seguridad, las plagas, lo que he dicho anteriormente, pues no está reñido con la protección del arbolado urbano que ya es existente. Por otro lado, consideramos que tiene que haber un cuidado muy importante de los árboles y del arbolado que ya hay en la ciudad y de los proyectos futuros, por lo que tiene que haber una ordenanza municipal que regule lo que se ha hecho previamente y lo que va a salir en un futuro. Nosotros consideramos que tanto parques y jardines es una asignatura que tendría que estar dentro de todo el tema de infraestructuras, de urbanismo, porque es necesario que todos los proyectos tengan una parte sobre el tema de árboles, qué plantación, qué árboles ponemos. La verdad es que hay zonas de Teruel, por ejemplo, ahora la zona de la Cofresca, de la zona de no me sale ahora.
El polígono sur,
efectivamente. Ahora esos árboles que están en primavera con un montón de flores, pues la verdad es que supongo que el día de mañana, cuando se hagan más grandes, pues eso va a tener unos beneficios, porque eso, pues bueno, es una zona de mucho sol, y así pues la gente pues podrá disfrutar de las sombras y de los beneficios que nombraba anteriormente. Es muy muy necesaria esta ordenanza para cuidar pues toda la población que tenemos de árboles y de arbustos, que no tenemos que olvidar que no solo los árboles son importantes, sino también el riego a goteo, para que todos los arbolillos, los arbustos que están puestos en el polígono sur y en otras zonas de nuestra ciudad, pues no se sienta como estamos viendo que está sucediendo. Entonces, pues, ya, bueno, en esa línea.
Desde luego, yo, bueno, soy Nicolás López, candidato de Ganateuel. En primer lugar, agradeceros a Katia este espacio, porque además se ve que se reúnen bastantes caras conocidas por todos y todas, porque además estos espacios yo creo que son muy importantes también para trasladar las ideas que las formaciones políticas llevamos en nuestros programas electorales, y ya no solo en nuestros programas electorales, sino que realmente estamos defendiendo en nuestras acciones y en nuestras propuestas en las diferentes instituciones en las que nos encontramos. Y pues bueno, que Teruel necesite una regulación y una ordenanza de arbolado para que regule todas las zonas verdes urbanas, pero también las que incluya aquellas que están fuera de los núcleos urbanos y de los barrios rurales, pues yo creo que es una realidad que todos conocemos y que considero que todos los partidos políticos que aquí estamos defendemos o creemos en ella y debemos impulsar. Es verdad que ya en 2018, desde Ganar Teruel, planteamos que se crease en Teruel un plan de arbolado y zonas verdes para la ciudad de Teruel. Este plan recogía una parte fundamental que debe contemplarse en una ordenanza, como son pues, la creación de planes integrales de mantenimiento del arbolado.
Uy, perdón.
Ya el otro día me tocaba escribir una cosa y tenía algo. Bueno, pues tocaba partes fundamentales, como eran los planes integrales de mantenimiento de las zonas verdes, no solo en la ciudad, sino también de los barrios rurales, adaptar este mantenimiento a criterios técnicos y sobre todo informes que se presentasen estas intervenciones y que se fuese ampliando aquellos espacios verdes abiertos en la ciudad de Teruel. Sin embargo, es verdad que la ordenanza municipal pues, tiene que ir más allá que solo estas intervenciones en torno al mantenimiento, porque además evitará que gobierne quien gobierne pues se vean acciones como las que hemos visto en la ciudad, ya que estaremos sujetos a unas reglas determinadas que todos deberemos cumplir y sobre todo debe de recoger aquellas sanciones en caso de incumplimiento a esta ordenanza. Teruel al final también va un poco tarde en este punto, porque hay otras ciudades como son Huesca o Aranjuez que ya cuentan con estas regulaciones y estas ordenanzas en materia de arbolado, y sin embargo aquí parece que no damos el paso definitivo a sacarla hacia adelante. Un punto además fundamental que aún no se ha nombrado, que debe recoger en nuestra opinión de esta ordenanza, es la participación ciudadana a la hora tanto de redactar esta ordenanza de arbolado en la ciudad de Teruel, porque se puede contar, sobre todo en la redacción de ello, con el consejo de asociaciones como Acuacia, incluso las aportaciones ciudadanas, pero luego que también exista un control posterior en base a esta participación ciudadana para que de verdad se dictamine que los políticos o los responsables políticos que estamos en el ayuntamiento estemos cumpliendo con lo que esta ordenanza regula, y sobre todo hay una fiscalización ciudadana que yo creo que es un punto fundamental a la hora de hacer políticas en los municipios.
Nico, ¿te has quedado sin tiempo?
¿Ya me quedo sin tiempo? Bueno, pues no pasa.
Bueno, pues voy yo. Soy César Corella, candidato de HMT, y bueno, en primer lugar daré el agradecimiento por organizar estos foros a las asociaciones, en este caso a Acacia, que son importantes pues bueno, para el debate, para intercambiar opiniones, etc. Y cuanto más haya en diferentes ámbitos o diferentes territorios, ¿no? Pues mejor. Bien, comienzo. Pues para el CHMT es necesaria sacar adelante una ordenanza de protección del arbolado urbano, y además es que, bueno, como creo que vamos a decir todos más o menos lo mismo en relación a esto, voy a intentar apuntar algunas cuestiones concretas que centren nuestras propuestas y lo que ha sucedido en la pasada legislatura. Presentamos en abril de 2022 y se aprobó por unanimidad una propuesta para la redacción de esta ordenanza de protección del arbolado urbano para que se abriera expediente, pero sin embargo ha pasado un año y no tenemos esa ordenanza y no nos consta como interesados que se haya abierto el expediente que se ha acordado. Bajo nuestro punto de vista en MAGU, pues no le ha interesado sacar adelante esta ordenanza de protección del arbolado urbano, y de la misma manera que no ha hecho esto, tampoco le ha interesado que el mantenimiento de las arcillas o de la ribera del Turia se haya puesto en marcha. Es decir, se hacen proyectos, sin embargo, lo que es el mantenimiento, otras fórmulas de gestión, bajo nuestro punto de vista, no se terminan de arrancar. Para nosotros es fundamental esta ordenanza destinada a la conservación y mejora de la zona verde urbana, de manera exclusiva para el área urbana. Creemos que hay que redactarla de una manera exhaustiva y que con esta ordenanza se podrán marcar cómo han de ser las actuaciones municipales, las actuaciones de empresas y las actuaciones de particulares para evitar el deterioro del medio ambiente en nuestra ciudad y también de la salud, dado que medio ambiente y verde pues es sinónimo de salud. El marco normativo sirve para establecer normas de protección que, en el caso de una ordenanza de arbolado urbano, tiene que marcar las directrices ante los talados y podas para evitar que se puedan hacer podas muy drásticas e indiscriminadas. Tiene que otorgar valor ante los destrozos provocados por el vandalismo o los accidentes de tráfico. Creemos que una ordenanza también tiene que incorporar protocolos ante la hora de ejecutar obras para proteger las raíces, para proteger los troncos, etcétera, y debe, bueno, en definitiva, establecer otros criterios ante nuevas plantaciones, el riego, sistemas de riego y dimensiones que se comentaba antes de los alcornoques. Creemos que también puede servir para desarrollar ese catálogo de árboles de la ciudad, y poder catalogar los árboles singulares y árboles monumentales de la ciudad. Y ya para terminar, y bajo nuestro criterio, una ordenanza tiene que en estos tiempos de cambio climático tiene que incorporar pues ideas o sugerencias o directrices para la creación de islas de calor para protegernos de las olas de calor. Y señalar también que el Partido Socialista presentó una moción para el tema del corte global.
Lo malo, luego lo cuentas. Bueno, pues yo quiero empezar también por agradecer a Acacia la organización de esto, y agradecer también en la labor que hacéis en el cuidado de los árboles, en el inventario, y la labor pedagógica, que creo que es muy encomiable. Por supuesto que todos vamos a decir que hay que hacer una ordenanza municipal de protección del arbolado urbano, pero yo creo que todavía hay que ir más allá. Hay que hacer una ordenanza municipal de creación del arbolado urbano y de zonas verdes. Hay que hacer una ordenanza municipal de gestión del arbolado y de zonas verdes, y hay que hacer una ordenanza municipal de usos del arbolado y de zonas verdes, a lo mejor en una ordenanza toda, que regule la de creación, que regule el tipo de árboles, el control de especies invasivas, que regule la distancia la distancia con edificios, que regule la altura, que regule las especies, gestión, que regule cómo se va a realizar la poda, que regule cómo se va a hacer el riego, cómo se va a hacer la limpieza, y la de usos, que regule fundamentalmente para qué uso se va a dedicar esa zona verde, y también que dé posibilidades de que sean para todo tipo de personas en cualquier situación virtual. Pero además no nos olvidemos, es verdad que las zonas verdes urbanas hay que cuidarlas, pero Teruel, el municipio de Teruel es la ciudad de Teruel, pero es Castralgo, es Villa Espesa, es Aldeguela, es San Blas, es Caudé, es Concuz, es El Campillo, es Valdecebro, creo que no me dejo ninguno, es Valdecebro, es Tortajada y es Villalba. Y los he dicho perfectos, ¿verdad? Bueno, pues es todo eso. Y que el 50% de los espacios de Teruel, que tiene 400 y pico kilómetros cuadrados, el 50% son zonas boscosas y zonas de árbol. Y también hay una ordenanza hay que hacer una ordenanza para cuidar todos estos espacios. Pero además de hacer una ordenanza, y sobre todo hasta que se haga una ordenanza, lo importante es tener un compromiso con el cuidado y con las zonas verdes de la ciudad. En los últimos tiempos estamos oyendo que Teruel cada día es más verde, que se ha cumplido el objetivo, que Teruel es una ciudad poco menos que Vitoria. Yo cada vez que oigo hablar a la alcaldesa ya... Bueno, pues creo que tengo que ir cortando o corto ya.
No. Te lo decía suave.
Nos cortas en cuanto empezamos a atacar.
Tiempo. Tendréis al final, sabéis que unos minutos,
vale, pero
bueno, lo queráis, lo que queráis. Sí.
Yo soy Enrique Marín, soy el candidato de Teruel Existe a las municipales, soy el único que hasta ahora no ha estado en el ayuntamiento, no estoy todavía, bueno, pero vuestros partidos
sí,
que han estado en el ayuntamiento. Entonces yo tengo aquí unas cosas apuntadas que he ido preguntando por ahí a la gente, que nos gusta preguntar mucho, hablar mucho con la gente, y entonces nos han comentado que en el año 2019 hubo en una reunión municipal, se aprobó hacer una ordenanza por todos los grupos y que después de 4 años no se ha hecho nada. Entonces yo, como no sé si se ha hecho o no, o si se aprobó entonces o no, porque yo no estaba, pues me tengo que creer lo que me han dicho. Luego, otras quejas que nos han presentado la gente de lo que le pasa a los árboles de la ciudad, pues hay deficiencias de mantenimiento, zonas que no tienen riego porque se han estropeado y no se han arreglado. Hay podas que son muy agresivas, luego falta de formación en el personal de poda, falta de técnicos de medio ambiente y falta de pausas a seguir, es decir, que cada uno hace lo que le da la gana. Ahora mismo, como podemos ver y observar, después de más de 20 años que lleva la Fonfresca, más de 30 años, aquí se hizo una repoblación en todo Teruel de plataneros. El hecho de poner plataneros no es porque sean ni mejores ni peores, sino que en su momento se pusieron los plataneros porque era el árbol más barato que había. Nadie se preocupó de saber o de preguntar si los plataneros iban a destrozar las aceras, iban a destrozar el alcantarillado y qué es lo que iba a pasar. Entonces, ahora sí que nos hemos dado cuenta de que los plataneros han hecho grandes, después de más de 30 años han destrozado las aceras, destrozan los alcantarillados. Esto no quiere decir que estemos en contra de los plataneros, al contrario, estamos a favor de los plataneros, pero hay que plantarlos bien. Hay que plantarlos en las calles que se pueden plantar y no, nunca cerca de los edificios, porque si se plantan donde están muy cerca los edificios, pues ¿qué les pasa? Que se van del edificio, levantan todo, porque son pequeños, levantan las aceras y destrozan todo. Entonces, creo que lo que hay que hacer, nosotros lo que planteamos, es que se haga un estudio municipal, calle por calle, y se mire en qué calle se puede plantar un tipo de árboles y en qué calle se puede plantar otro tipo de árboles. Si las calles son estrechas, lo normal es plantar árboles ornamentales que tengan poco desarrollo y que tengan pocas raíces, con lo cual pues no van a huir de las casas, no se van a deformar y no van a estropear tampoco las fachadas. Y en las calles que sean más anchas se pueden poner árboles que tengan un crecimiento más rápido. De todas maneras, aquí, que Teruel es una provincia que tiene mucho arbolado autóctono, resulta que en las calles de Teruel no tenemos ningún árbol autóctono de los de Teruel. Solamente hay algún pino piñonero, cuando Teruel no es una zona de pinos piñoneros. Y está comprobado por los árboles que se ha puesto que los abetos funcionan fenomenalmente, se podrían plantar sabinas, que son además árboles que necesitan muy poca agua, que sí que van bien aquí, porque lo hemos visto en casas particulares, donde funcionan perfectamente, y creemos que lo que hace falta es una ordenanza que regule todo lo que nos...
Pues me toca a mí, espero ceñirme al tiempo, que la brevedad no suele ser lo mío. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Katia por organizar esta mesa redonda, que además es la primera que hacemos entre candidatos. Pero sobre todo quiero dar las gracias a Katia porque desde su nacimiento solo ha hecho que colaborar con el Ayuntamiento de Teruel en todos los sentidos. Cuando digo en todos los sentidos, desde la protección del arbolado a la divulgación del mismo. Hemos llevado a cabo exposiciones, calendarios y hemos hecho debates muy interesantes porque la verdad es que en cualquier aspecto de la vida lo difícil es que haya una unanimidad completa. Por tanto, estos debates a mí me parecen muy importantes. Además, lo agradezco porque es un debate de candidatos y para el proyecto que yo encabezo, la infraestructura verde es fundamental y va a ser uno de los ejes de nuestro programa y de los próximos 4 años, como ya lo está siendo la presente legislatura. Porque estamos hablando de si es necesario o aprobar una ordenanza. La ordenanza, que no lo ha dicho nadie, es un medio, no es un fin. Es decir, la ordenanza es un medio para tener mejor y más, mejor arbolado y más. Pero lo importante no es la cantidad, que también, sino la calidad. El Ayuntamiento de Teruel cuenta con un modelo de gestión de zonas verdes y arbolado urbano de Teruel, que me decía hace un momento César, que no lo conocía porque es la pasada legislatura. Entonces no es esta, pero tenemos un modelo de gestión de zonas verdes y arbolado urbano de Teruel. Esto quiere decir que nos hemos preocupado mucho de nuestro arbolado. Hablamos también de que la presente legislatura tenemos un plan director de zonas verdes y montes de todo el término municipal de Teruel, porque nosotros, en primer lugar, quisimos analizar el arbolado urbano y ver cómo se tenía que gestionar, pero además creemos que hay que cuidar todo el término municipal, porque os quiero decir una cosa, yo cuando hablo de Teruel hablo de todos los habitantes del término municipal, yo no distingo entre el Teruel urbano y los barrios rurales, entre la GEA, que es el barrio rural, o otros diseminados que existen. Por tanto, yo cuando hablo de Teruel hablo de todos los turolenses. Y ya tenemos 2 documentos que nos han sido muy útiles para gestionar y que son ya la base de una ordenanza que debería debatirse mucho, porque es verdad que en cualquier materia, más en este, que afecta después a la convivencia entre vecinos, porque todo el mundo queremos árboles, pero es verdad que cuando están cerca de una casa, de una entrada, de un comercio, de un balcón, pues después puede haber diferencias de criterios. Por tanto, la participación ciudadana y el llegar a consensos tiene que ser fundamental. Y yo tengo que decir que llevo con orgullo que por primera vez se está haciendo una auténtica gestión del arbolado urbano. Aquí en las zonas de Teruel de expansión se hizo un monocultivo de los plataneros, no sé si porque eran baratos o porque crecían rápido, pero eso ha generado muchos problemas en aceras, tuberías, infraestructuras, vecindarios, y por tanto ahora huimos de ese monocultivo y estudiamos mucho más las especies. Poner distintas especies en la ciudad de Teruel, ya yo también he contribuido a acacia, lo que nos genera es distintas texturas, distintos colores y sobre todo que las raíces, que las ramas sean mucho más acorde con, bueno, pues con mantener las aceras y con no generar problemas a los vecinos. Por tanto, ahora, ya termino, estamos haciendo una verdadera gestión del arbolado urbano que explicaría si tuviéramos más tiempo, pero seguro que puedo continuar después.
Bueno, pues muchas gracias por esta primera parte y
bueno, por lo que hemos estado escuchando parece sí que hay un consenso en que es imprescindible contar con esta ordenanza municipal, lo cual a nosotros como asociación nos congratula y entendemos que esto también es un compromiso ya de la futura corporación para seguir adelante. Recuerdo, Enrique dice no estaba, pero sí que quiero recordar que en la pasada, en las pasadas, antes de iniciar las pasadas elecciones en 2019, nos reunimos con los partidos políticos y planteamos esto mismo. Hemos tenido una legislatura, parece ser que compleja, con una pandemia, con todo. Bueno, vamos a perdonar que en esta no se ha hecho, pero como acacia no perdonaremos que no se haga en la próxima. Así que espero que este compromiso quede firme aquí. No hace falta firmar papel ni nada, pero quede firme porque además estamos muchos testigos para ello. Y vamos a plantear el siguiente, que a mí me hace mucha ilusión, el siguiente bloque, que me hace mucha ilusión porque es sobre un espacio de la ciudad de Teruel que es muy valioso y es el paisaje de las Arcillas, el Parque Natural de las Arcillas. Nosotros ya no sabemos llamarle Parque Natural o cómo. Bueno. Todos lo conocemos, está clarísimo, que hemos paseado por allí. Tiene un valor indiscutible tanto paisajísticamente, medioambientalmente como culturalmente, y bueno, yo estoy mirando todo el rato a Alejandra porque culturalmente lo enlazo mucho también con el trabajo de la asociación Alara. Al fin y al cabo, este paisaje que tenemos es así precisamente porque de ahí se sacaba la arcilla, ¿verdad? Los alfareros sacaban la arcilla para poder trabajar en sus alfares. Nosotros pensamos que es imprescindible pensar qué tipo de protección darle, pero debe de tener un tipo de protección. ¿Puede ser un parque cultural? ¿Puede ser un espacio natural?
bueno, pues es algo que podríamos hablar, pero sí que es imprescindible hacer algo, y hacer algo también con su mantenimiento. Es verdad que creo que fue, ¿en qué año? En el 2018 fue cuando se sacó, sí, en el 2018 fue cuando quedó toda la red de senderos marcada y el ayuntamiento sacó el folleto con todos los senderos, pero ahora cuando caminamos la verdad que hay unas deficiencias tremendas, pues de vallas caídas, de marcajes que han desaparecido y que realmente precisa ese mantenimiento. Es también muy encomiable la labor que se está haciendo de reforestación, tanto el ayuntamiento está haciendo reforestación con colegios, nosotros como Acacia también estamos haciendo reforestación, y va a ser imprescindible continuar con este trabajo. Y más, paseando, si habéis paseado, me he dado cuenta que hay zonas en las que se plantó, como hace 5 o 6 años, o más, o 7, se les colocó protección a los árboles, y en este momento están reventando. Quiero decir que faena, ahí hay mucha faena. Nosotros como asociación hay una parte que la vamos a seguir haciendo, pero hace falta un compromiso desde el propio ayuntamiento para mejorarlo y ver también qué tipo de protección se le puede dar. ¿Carlos?
Vale, pues bueno, empezamos. Nosotros consideramos que sí que debe crearse una figura de protección para el Parque de las Ercillas, o por lo menos poderla integrar en la ordenanza municipal propia de protección del arbolado que se desarrollara. Que sería precisa esa figura para preservar su estado, teniendo en cuenta sobre todo lo susceptible y la fragilidad de la arcilla en sí, teniendo en cuenta las lluvias, granizo, nieve y todos los agentes climatológicos que la erosionan, más aún en estos momentos de cambio climático, como ha comentado el compañero, en estos momentos que aún vuelve esta meteorología aún más agresiva. Consideramos que es un entorno que debe ponerse en valor, ya que es un parque, como ha comentado Carmen, con un rico patrimonio natural y cultural, que tenemos además al lado de nuestra ciudad y que cada vez está teniendo mucho más, la está utilizando mucho más la ciudadanía para andar y pasear con los animales, y es por eso que hay que tener un control exhaustivo de los excrementos de los excrementos de animales, el estado de las barandillas, postes indicativos, una mayor número de señalizaciones, regueros provocados por las lluvias, en definitiva, y también lo comentaba Carmen, un asiduo mantenimiento, ya no solamente de este parque, que por lo que hemos comentado lo precisa, sino en otras muchas zonas de la ciudad, por las distintas condiciones meteorológicas, concretamente en esta zona, y el uso que también del ciudadano. Pensamos que es una zona de las más grandes, las zonas verdes más grandes de Teruel, y por eso en nuestro programa electoral también hemos incluido en las atribuciones del parque llevar una zona de ocio infantil y esparcimiento que dé aún mayor utilización a los ciudadanos de Teruel. Por otro lado, también consideramos que, dado ese patrimonio natural que consideramos al Parque de las Arcillas, creemos que desde el Ayuntamiento también se debe de promocionar mayor, mucho más turísticamente, y que tenga también una mayor divulgación. Al final, lo que queremos es que cada vez Teruel sea más verde y alejarnos de ese Teruel gris que, lamentablemente, en muchas zonas de la ciudad, ya no solo en el Parque de las Arcillas, yo hablo mucho también del casco histórico, nos gustaría tener mucha mayor vegetación, mayor arbolado, y de que tengamos una sensación de un Teruel más vivo, con más vida, más alegre y con mayor verde, que al final en muchas plazas, que lamentablemente yo las recuerdo para poder disfrutar en familia, que ahora mismo no dejan de ser asfalto, cemento y gris, y es en lo que queremos luchar para cambiar eso.
Bueno, yo sobre este tema, la verdad es que no me quiero enrollar mucho, aunque cuando me pongo luego. La verdad es que es una zona que somos muy privilegiados, porque poder tener esa zona de esparcimiento en el que puedes ir, salir a correr con la bicicleta, es infinidad de turolenses y gente que vive en nuestra ciudad, pues frecuenta esa zona diariamente, todos los fines de semana. Y la verdad es que, bueno, pues durante estos 4 años sea, se ha replantado, se ha, gracias a, al ayuntamiento y gracias a Acacia, porque bueno, se ha hecho eco que numerosos colegios han ido a plantar árboles. La verdad es que se tiene que seguir en esa línea. Yo creo que seguir trabajando con la infancia en el cuidado de los árboles es fundamental en esta ciudad, porque a veces pues, encontramos árboles rotos, árboles muchas veces, pues bueno, yo creo que es fundamental que desde la infancia se cuide esa naturalización de este espacio. Y luego, por otro lado, pues sí que es verdad que como usuaria de este espacio, a veces pues te encuentras ciertos vertidos. Pues, a veces la gente lleva ahí, pues, lleva, no sé cómo, o sea, pero llegan estas cosas. Entonces, pues desgraciadamente tiene que haber mucha más concienciación ciudadana a la hora de estas cosas, que es muy difícil que la policía local pues pueda pillar en determinados momentos. Ya no son los elementos solos, que es infinidad de cosas, ¿no? A veces yo he ido muchas veces con la bicicleta y he hecho fotos a los postes cuando están rotos, y es una lástima, porque al final pues claro, muchas cosas suceden por accidentes, pues porque pueden ir con el coche, pues porque... Entonces sí que es verdad que es una zona que habría que protegerla de alguna manera. Y sin cerrarla al tráfico, o... Bueno, esto yo creo que hay que darle una vuelta y hay que, obviamente, hay que cuidar este espacio, porque es una de las riquezas de nuestro patrimonio que tenemos más valioso y...
Bueno, yo creo que lo de que el Parque de las Arcillas es uno de los principales entornos naturales y uno de los principales pulmones de nuestra ciudad, yo creo que es algo que no dudamos ninguno y que fue un gran acierto realmente impulsarlo y llevarlo a cabo. Sin embargo, se han quedado cosas muy importantes en el tintero, como una de ellas es el mantenimiento del lugar, el cual a nuestro parecer es muy deficitario, porque bueno, creo que todos lo hemos remarcado los que han intervenido, ya que hay muchos elementos que conforman este parque que no se encuentra en una situación lo más adecuada posible, y otro es que no se haya acompañado de una figura de protección a este centro. Porque hay que tener en cuenta que realmente no solo es un entorno natural, sino que es además un entorno que ha sido muy transformado a lo largo de tradicionalmente en Teruel, sobre todo con la extracción de la arcilla y de los árboles, sobre todo para lo que viene siendo la transformación industrial tradicional en nuestra ciudad en base a la arcilla, y por eso pues a lo mejor la figura más adecuada para el Parque Natural de las Arcillas es la de un parque cultural, porque se trata, al ser un espacio transformado por la acción humana, pues también se puede vincular con otros elementos que tenemos culturales en este entorno, como es el alfar de los hermanos Warren, porque es un alfar además que no solo tiene que ser un espacio expositivo, sino que hay que darle un impulso más y que también pues sirva como centro pues de investigación y desarrollo en el futuro uso de la arcilla en nuestra ciudad, y sobre todo las aplicaciones que va a tener de aquí a este tiempo. Por eso hay que también hablar de patrimonio no solo material, sino también pues inmaterial y natural, que es lo que tiene que englobar todo este parque cultural, dándole esta figura de protección. Por ello hay que pensar también en un punto fundamental que tiene este Parque de las Arcillas, que es el aporte social que hace a los barrios colindantes, como son el Arrabal, el Carrero, San Julián, porque son unos barrios que no cuentan con parques o zonas verdes dentro del barrio, y por tanto son unas personas o unos vecinos que utilizan mucho este parque, y por eso es un espacio fundamental para él. Por ello, y por no extenderme mucho, pues sí que quiero remarcar lo que consideramos más importante para este Parque de las Arcillas, que es, por un lado, como estaba hablando, el darle una figura de protección especial al parque, ampliar el mantenimiento que se le está destinando, convertirlo en un eje principal del cinturón verde que debe de abrazar a nuestra ciudad, impulsar verdaderamente el desarrollo de los alfares y el patrimonio cultural en torno a la arcilla, haciendo aquellas cosas que nos quedan pendientes por hacer desde lo municipal para recuperar este patrimonio cultural, y sobre todo seguir impulsando esa dinamización tanto cultural como social que debe tener, porque al final si seguimos invirtiendo e impulsando en este parque, realmente estamos invirtiendo en el futuro de nuestra ciudad.
Esta vez,
¿eh? Vale, es que eres una moderadora implacable, entonces
ya te lo digo yo que sí. ¿Eras el cuatro o
el tercero?
Claro, el cuatro. Sí, me iba a colar.
Bien, bueno, en primer lugar señalar la labor positiva que hace Gracia de cuidado de esta zona natural, especialmente, muy especialmente, los trabajos que se hacen con escolares, que son pues de sensibilización y eso es muy importante. Bien, el Parque Periurbano de las Arcillas arranca en el 16 y desde entonces hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada de mantenimiento. Son 7 años sin mantenimiento y que coincide con el tiempo que lleva el Mabuc en el cambio. Es importante hacer proyectos, pero claro, los proyectos requieren luego de un posterior mantenimiento para mantener todas las cosas y, bueno, pues arreglar lo que se estropea y darle una mayor proyección a esos espacios naturales porque todos los árboles obviamente pues no abarcan, ¿no? Nosotros creemos que se debe prohibir el acceso de vehículos a motor por fuera de los caminos señalizados, especialmente es un problema el de las motos, por temas de erosión con un suelo débil y además ahora que está permitido la suelta de perros, pues es un peligro mayor. Bueno, aún no, pero lo habéis anunciado públicamente. Creemos también que se deben de reparar las motas y todas esas balsas de recogida de aguas que se hicieron para que hubiera pequeñas lagunas que, bueno, con el paso del tiempo y esa falta de mantenimiento, pues se han quedado inservibles y hacen un servicio muy importante para la fauna y también, en algunos casos, contienen avenidas y la erosión asociada al agua. Nosotros sí que pensamos que se debe buscar alguna figura de protección. La legislación aragonesa incorpora varias de ellas y bueno, pues creemos que se debería de encargar a la Oficina del Plan General que estudiara cuál sería la más adecuada, porque hay, bueno, la legislación de 2015 de espacios protegidos, pues habla de monumentos naturales, paisajes protegidos y bueno, incluso otras como se apuntaban de la Ley de Patrimonio Cultural, pues bueno, habría que estudiarlo. Y por último señalar que habría que ligar el Parque de las Arcillas al Centro de Interpretación de las Arcillas, que debido a ese valor paisajístico, etnográfico y medioambiental, habría que, bueno, que viene vinculado con la construcción y con la propia historia de la ciudad de Teruel, pues es importante. Nosotros venimos impulsando desde 2020 la creación de ese Museo del Alfarería y Centro de Interpretación. El Partido Popular ha asumido ese discurso, bueno, es decir que es una propuesta que no es nuestra, que venía también del movimiento asociativo, movimiento ciudadano impulsando. Y se ha asumido eso, pero no ha habido pasos sustanciales en redactar un proyecto para ese futuro Museo de Alfarería y Centro de Interpretación de las Artes. Y que es importante.
Bueno, pues me toca. Yo creo que el proyecto de las arcillas ha sido, en su diseño, uno de los proyectos más ilusionantes para la ciudad, en el que se consiguieron un montón de dinero de Europa con un proyecto LIFE. Y, sin embargo, es uno de los paradigmas de cómo se gestiona en esta ciudad, no solo las zonas verdes, de cómo se gestiona, cómo no se mantiene y cómo no se lleva a cabo de forma decidida y dinámica. A mí me ilusionó el proyecto de las arcillas, por, ya lo habéis ido diciendo, pero por su valor medioambiental y dentro de mi profesión por su valor cultural relacionado con la cerámica, ya de época bajo medieval y que se ha mantenido y aún la vemos por la calle, por su relación con la ciudad, con la construcción de la ciudad y por la construcción de Nuéjar. Entonces, desde el punto de vista medioambiental, el parque tiene una figura clara, es monte de utilidad pública, tiene una figura clara de protección, con lo cual lo que habría que hacer es hacer un convenio con el Departamento de Agricultura y con sus recursos humanos y con sus recursos económicos podrían prestar toda la protección. Pero desde el punto de vista cultural creo que hay que hacer un proyecto que de verdad dinamice la Casa de los Hermanos Gorriz con un montón de asociaciones, que se ponga en coordinación con la Fundación Amantes de Teruel, con la Torre del Salvador, con todo el Mudéjar, que se ponga en coordinación con ese proyecto cultural y dinámico que ya existe. Desde el punto de vista cultural, a lo mejor sí que sería conveniente hacer algún tipo de protección dentro de las fórmulas, ya lo ha dicho Nicolás, si podría ser un paisaje protegido, bueno, creo que tú has dicho un parque cultural, podría ser un paisaje protegido, podría ser un parque cultural, pero lo que yo creo que debería estudiarse bien es qué restricciones nos va a suponer para el uso medioambiental. Y creo que, por supuesto, lo habéis dicho todos, mantenimiento, mantenimiento y mantenimiento. Allí no ha entrado nadie más que los turolenses, pero no se ha hecho. Creo que se plantaron 15.000 pinos, dice el proyecto. No sé si se llegó a justificar todo el dinero que vino, tengo la duda. Se plantaron 15.000 árboles y ahora los planes directores de árboles nos dicen que en Teruel hay 5.700, o sea que se han cerrado más los que habéis plantado acacia, más los que se han plantado. Entonces creo que no sé si protegerlo, pero desde luego sí gestionarlo muchísimo mejor.
Justo. Así era justo, venga. Muy bien. Enrique.
Bueno, también. Vamos a ver, yo seguramente seré una de las personas que mejor conoce el Parque de las Arcillas, porque he hecho muchos kilómetros entrenando debajo de la carretera que va desde Inópolis al Cerro Santa Bárbara y encima. Me ha recorrido todos los caminos, me ha recorrido todas las sendas y la verdad es que el mantenimiento deja bastante que desear. Los escalones se los ha llevado el agua, porque la arcilla sabemos que se la lleva el agua y no se han repuesto las barandillas. También están pues como están. Los caminos pues están como están. No hay bancos para poder sentar la gente, no hay ninguna para... Las motos y los cuas y los coches pasan por todos lados. Yo creo que tenía que estar completamente cerrado al tráfico, solamente poder pasar las bicicletas y la gente andando o corriendo o paseando, cada uno como bien pueda, y respetando sobre todo el entorno. Luego otra cosa que he hecho en falta, bueno, todos los pinos que hay en el cerro, en los Mansueltos y en el Parque de las Arcillas, son todos pinos de repoblación. Si nosotros miramos lo que hay encima del camino del Cerro de Santa Bárbara y lo que hay debajo, vemos que encima del camino del Cerro de Santa Bárbara han salido árboles autóctonos sin plantarlos y debajo solamente pinos. Yo creo que lo que habría que hacer es plantar otra variedad de árboles distintas que no sean solo pinos, y además árboles resistentes que pueden aguantar la sequía. Ya sabemos que con la arcilla, la arcilla no es permeable y tiene que caer agua para que penetre y los árboles puedan aguantar. Sí que es cierto que los pinos que han puesto allí pues son pinos bastante resistentes, pero hay muchos otros árboles que no son pinos que podrían estar y podría haber una variedad de vegetación que no está. Luego, bueno, ya se ha comentado, yo lo voy a comentar también, es una pena que el centro de interpretación de las arcillas que esté cerrado, prácticamente todo el año, salvo si lo abre alguna vez la asociación, que está cerrado. Y además está el otro alfar, que es contiguo, que está en un mal estado tremendo, porque está todo prácticamente derruido. Y nosotros, si estamos en el ayuntamiento, vamos a hacer toda la fuerza posible, y creo que estaremos, de una manera o de otra, vamos a estar, para que el ayuntamiento se haga cargo del alfar, que ahora mismo está destruido y en mal estado, y aquello sea un verdadero centro de interpretación de las arcillas y de la cerámica, y se pueden hacer conciertos con la universidad y con todos los colegios para enseñarle a los chicos, ya que además son los que más ganas tienen de aprender y los que se lo pasarían allí bomba, pues eso, estar abierto todo el año y hacer allí conciertos para que pudieran aprender a manejar la arcilla y bueno, que Teruel es arcilla.
Bueno, pues yo, a pesar de... alguien puede pensar la lluvia de críticas que ha caído, no, yo estoy tremendamente satisfecha de esas intervenciones, viendo a todos los grupos municipales a los que van a entrar defender el Parque de las Arcillas. El Parque de las Arcillas fue un proyecto que llevó en su programa el Partido Popular y para lo cual conseguimos fondos europeos, porque esta ciudad solo ha tenido fondos europeos gobernando el Partido Popular, y tuvimos que sufrir entonces ataques brutales, especialmente del Partido Socialista, que no votó ni una sola vez a favor del proyecto de las arcillas, de ninguno de sus proyectos, ni siquiera del Parque del Carrer, que era un parque ya urbano. Por tanto, fue un proyecto, como digo, muy criticado en su momento por el Partido Socialista y cuestionado por otros partidos, pero que sí que llegaron finalmente a apoyarlo, y que hoy todo el mundo se le llena la boca hablando de las arcillas, y yo me alegro, porque eso significa que hicimos una apuesta que no fue fácil en aquel momento porque era cuestionada, pero que hoy podemos disfrutar todos los tironeses, como los alfares. Los alfares también es un proyecto que es una obra que está en estos momentos hecha y vinculada efectivamente al Parque de las Arcillas, que consiguió fondos europeos hablando de que de esas arcillas se había construido Teruel, por tanto se había deconstruido esa zona y por tanto teníamos que volver a construirla. y no hace falta esperar a que entre, que digo yo que entrará, no lo sé, pero existe en el ayuntamiento para restaurar los siguientes alfares, porque ya lo estamos haciendo con un taller de empleo, estamos ya restaurando esos alfares. Y tenemos proyectos ambiciosos para esa zona. No solo hemos trabajado los alfares, hay un edificio que todavía queda, que era una antigua vivienda, y que nosotros queremos convertirlo en una residencia de artistas y hacerlo de la mano de Bellas Artes, con los cuales ya hemos iniciado conversaciones, y por tanto, de la mano del grado de Bellas Artes, convertiremos esa casa en una residencia de artistas que podrán desarrollar su trabajo en la zona de los alfares. Y termino, porque la pregunta iba sobre la protección del entorno de las artillas. Yo tengo que hablar del mantenimiento. Claro que se han hecho cosas, se ha mantenido, pero como afortunadamente cada vez tenemos más zonas verdes, pues hemos tenido que sacar un contrato de mantenimiento que nos comprometimos a hacerlo en el último trimestre de 2022, al final ha sido al principio de 2023, para mantener las arcillas, el polígono sur, las riberas del río Turial y algunos parques de la Zosfresca. Y sobre la figura de protección habrá que analizarla muy bien, porque también muchos turolenses nos están pidiendo hacer una zona de esparcimiento de ocio infantil, y por tanto para mí eso es prioritario, y tendremos que buscar figuras que puedan ser compatibles con ese desarrollo de ocio que los propios turolenses nos están pidiendo, que puede ser también un elemento turístico más.
Bueno, pues después de escuchar todas vuestras opiniones, nosotros volvemos a reiterar desde Acacia eso, pues que es imprescindible que en esta legislatura le demos una vuelta, pensemos y busquemos una alternativa de protección a las arcillas que en este momento no cuenta con ella. Nosotros tampoco tenemos, no hemos decidido, salvo también a lo que le queremos dar una vuelta, y cuando se la hayamos dado suficientemente haremos también nuestra propuesta al próximo consistorio. Y había una cosa que me dejó antes, es que la habéis dicho algunos, y además estoy viendo a Fina y casi que me da no sé qué no haberlo dicho, es que como no cortemos pronto lo de que entran las motos, es que es un desastre. Los que caminamos por allí, yo creo que eso algo se tiene que poder hacer antes. O sea, antes de tener, de dotarle de ningún tipo de protección, tenemos que hacer algo, porque están destrozando. Están destrozando para los que caminamos y para las, por ejemplo, también estáis mencionabais las bicicletas también, porque realmente es un peligro como horadan en este momento las motos, los caminos en las arcillas. Bueno, pues pasamos al tercer punto, porque y habéis dicho sobre esto, habéis dicho ya cosas, porque claro, cuando hemos hablado de la ordenanza municipal, una de las cosas importantes que regula es el mantenimiento. Ya habéis aludido en algunos momentos sobre este tema, pero como resulta que todavía no tenemos ordenanza municipal y no sabemos, pues bueno, pues que las cosas llevan su tiempo, pues nosotros entendemos que es muy importante que se tenga desde el próximo consistorio, se tome muy en serio todas las cuestiones de mantenimiento que tienen que ver con los riegos, con las podas. Es verdad que en los riegos ya hemos avanzado, porque ahora por lo menos ya todo lo que se planta lleva riego. Pero claro, tenemos mucho en la ciudad sin riego. Y esto hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, y más, recordaréis el verano pasado, que fue inclemente para las personas, fue inclemente para los árboles, y se nos murieron muchos árboles en la ciudad, más que no, veranos anteriores. Bueno, pues eso habrá que tenerlo en cuenta. Habrá que tener en cuenta que si tenemos un verano similar, bueno, de hecho, nosotros ya hemos tenido que regar la plantación de las arcillas, que el año pasado hasta junio no regamos, pero este año ya, pues bueno, pues todos los aspectos del riego. Y también muy importante, queríamos una alusión a las especies invasoras, que, vale, algo se va haciendo, pero que nosotros pensamos que tiene que ir más allá, tiene que haber un plan de cuidado. Bueno, hay algunas que creemos que no se van a poder erradicar por su propia idiosincrasia, pues el aislamiento es muy complicado, pero sí controlar. Entonces, bueno, a ese nivel. Aludir también que sabemos, bueno, pues eso, la necesidad de personal, es verdad que ha aumentado las zonas verdes y el personal es el mismo. Entonces, bueno, confiamos en que por fin esta contrata que se hace con una empresa externa pueda contribuir a mejorar pues todo el cuidado del patrimonio verde que tenemos. Y bueno, cualquier cosa que tengáis que decir al respecto, pues empieza Carlos.
Vale. Bueno, yo cuando leí lo de mientras no exista ordenanzas, me quedé algo descolocado porque no concebimos que no exista una ordenanza municipal de protección al arbolado de urbano, y sí que es cierto que nos hemos comprometido todos los grupos municipales, pero sí que es cierto que, y lo digo aquí públicamente, lo hemos dicho, pero la ciudadanía finalmente confía en nosotros y formamos parte del equipo de gobierno, nos comprometemos a llevar una ordenanza municipal en el menor tiempo posible, y si podemos hacerlo en el primer pleno, nos comprometemos a hacerlo en el primer pleno del Ayuntamiento de Oviedo. No podemos continuar.
Después de 40
años. Nos parece esencial hacerlo, y ya te digo que lo queremos hacer. Esto creemos que debería de haber estado ya y debería de existir ya. No podemos continuar poniendo parches. Tenemos que hacer las cosas bien. Para nosotros es esencial, como he dicho en mi anterior intervención, conocer el ejemplar y la especie que se planta, y por consiguiente establecer un sistema de regadío óptimo, que las raíces caben, que las raíces no levanten el asfaltado, tal y como ha sucedido, como hemos podido comprobar en muchas ocasiones. Las podas deben de realizarse adecuadamente. No podemos tolerar esas podas devastadoras que han llevado, como hemos dicho también, a la muerte de muchos ejemplares por esta mala praxis. Los árboles hay que evitar plantarlos también en calles estrechas, y después de actuaciones agresivas como la circulación, tendidos de zanjas, y por supuesto frente a las obras en la ciudad debe tenerse en cuenta el área, la distancia crítica del anclaje del árbol y el área y la distancia de afección, y por supuesto que todos los trabajadores de las obras estén informados de las medidas de protección del arbolado, prohibir usar los árboles para colocar señalizaciones, cuerdas, cables, no poner ramas que molesten para la realización de estas obras, etcétera. Y por otro lado, creo que debemos tener siempre en cuenta la limpieza en nuestra ciudad, pero cuando hablamos de zonas verdes y arbolado, mucho más, porque yo personalmente me llevo las manos a la cabeza cuando bajo por laderas, concretamente por ejemplo la estación de autobuses de viaducto, y la verdad es que bajar por esa ladera me crea una verdadera decepción del estado en el que en numerosas ocasiones está, un estado en el que da sensación completamente de abandono por esa suciedad y esa falta de mantenimiento que hemos dicho y que hemos renombrado la mayoría, prácticamente todos los grupos municipales, y es por ello que no concebimos como un bien público, un bien patrimonial, como está considerado un árbol, se encuentre en esos estados de casi abandono, con una falta completa de limpieza, mantenimiento y preocupación por el mismo.
Bueno, yo me alegra saber que en pocos meses se puede hacer una ordenanza, porque somos conocedores, algunos de los que estamos aquí, que una ordenanza pues lleva muchos consensos, muchas intervenciones externas, y además es que tiene que ser así. Bueno, yo quería hablar de una cosa que me parece fundamental, que es el tema del cambio climático, que es cierto, Carmen, que el verano pasado pues sufrimos una sequía horrorosa, y me parece que este año vamos a ir por en la misma línea. De hecho, me parece que Teruel es la ciudad que no ha llovido en cerca de 100 días, así que 100 y pico días, así que sí, así que me parece que va a ser tremendo. Así que es cierto que por lo que vemos, y yo sin ser una entendida en arbolado, pero por lo que yo observo, que los árboles más antiguos de nuestra ciudad sí que es cierto que se mantienen, porque están a prueba de sequías, pero vas a arbustos. Por eso yo en mi primera intervención hablaba de arbustos, y a veces vas a los arbustos que están recién puestos y es pues muy triste verlos cómo se están secando, pequeños árboles que se están secando, y la verdad es que es una situación que a mí me da mucha lástima. Sí que es cierto que sé que se está haciendo pues riego a goteo, pero creo que quizá a estas alturas, tal como estamos en la situación que estamos con el cambio climático que estamos sufriendo, pues hay que tener una intervención pues más exhaustiva con este tema. Y por otro lado, pues bueno, yo la verdad es que tengo que decir que se ha nombrado, porque Emma lo ha nombrado anteriormente, y a mí una de mis zonas que más me gusta y me gustaría que en la legislatura próxima pudiésemos darle un mayor empuje es toda la ribera del río, porque cuando visitas ciudades que tienen río, pues la verdad es que es enormemente gratificante ver cómo hay ciudades que viven de cara al río, ¿no? Nosotros Teruel parece que siempre hemos vivido de espaldas al río, no sé por qué. Y entonces, pues, la verdad es que creo que tenemos que tener una consideración con esa zona. Sé que ha habido trabajos por parte de los concejales en ese área, y la verdad es que nosotros tenemos un compromiso importante con la ribera del río.
Bien, al final el mantenimiento yo creo que es algo que se ha tratado o se ha tocado también en los dos puntos anteriores, y lo que constata es que tiene que ser una parte tangencial de la futura ordenanza de arbolado de nuestra ciudad. Este problema, por desgracia, del mantenimiento es algo que no solo está asociado al arbolado, sino que parece ser transversal a toda la ciudad, y es algo que comentan todas las asociaciones, cualquier vecino que te reúnes y cualquier persona con la que hablas más de 5 minutos en todos los problemas de nuestra ciudad. Entonces, el arbolado, pues al final, ¿quién no ha visto podas agresivas de árboles? ¿Quién no ha visto algún jardín o alguna zona verde en que su estado era bastante lamentable, incluso que dejaba mucho que desear? Y son intervenciones sobre todo basadas en el corto plazo, y lo que tenemos que pensar siempre en el mantenimiento son en las intervenciones y en un planteamiento paso a paso y sobre todo a largo plazo, porque es lo que garantiza que realmente las cosas se mantengan en un buen estado. El hacer intervenciones puntuales al final no nos sirve de nada si no tenemos una planificación de cómo se debe llevar a cabo este mantenimiento. Por ello, pues también tenemos que avanzar en un modelo de mantenimiento pues que abogue en puntos clave, como son pues evitar las podas severas como las que hemos visto en espacios como la Ribera del Turia, el plantar en los alcorques, porque de momento que nosotros sepamos en el hormigón no crecen los árboles, reponer también estos alcorques, sobre todo por una variedad diferente de especies, y no monopolizar en una especie de monocultivo, sustituir y asegurar los riegos que ya están instalados, porque es verdad que aunque se han puesto, muchos otros todavía no funcionan. Y también hay que cuidar en los espacios fluviales de los barrios rurales y de la Ribera del Turia, y también pues reforestar aquellos barrios que no cuentan con zonas verdes como son pues el Arrabal, San Julián, el Jarrer, los Aldeos. Para todo esto, realmente, para tener un mantenimiento adecuado en nuestra ciudad, para nuestro criterio hay que abandonar el modelo de las externalizaciones de servicios, hay que abandonar ideas peregrinas como crear empresas paralelas, y las intervenciones express para justificar fondos, porque la única manera de garantizar que haya un mantenimiento adecuado es ampliar la plantilla y las dotaciones municipales, porque por un lado se garantiza que este mantenimiento se lleve a cabo y sobre todo se garantiza que haya un empleo de calidad. Al final, de nada nos sirve tampoco crear zonas de protección, crear ordenanzas, si no tenemos la dotación suficiente, tanto económica como de personal, para llevar a cabo este mantenimiento. Entonces, mientras no intercedamos y no solucionemos este problema, no vamos a solucionar ninguno de los problemas de mantenimiento que tiene la ciudad. Así que por esta parte es uno de los puntos fundamentales que nosotros consideramos que deben de tratarse, que es el mantenimiento, pero sobre todo apostando por que desde lo público sea desde donde se atajen estos problemas.
Bien, pues el mantenimiento es el gran ausente en espacios naturales y zonas periurbanas de la ciudad, y por eso reclamamos que se cree un servicio de montes y de conservación del medio natural diferenciado de parques y jardines, para que se encargue del mantenimiento de esas zonas periurbanas y de esas zonas naturales tan abundantes en nuestro término municipal. Creemos además que el Servicio Municipal de Parques y Jardines debe aumentar la plantilla y se debe centrar exclusivamente en atender, digamos, lo que es el arbolado urbano, los parques y los jardines de dentro de la ciudad. Luego, porque, claro, tenemos un plan director de zonas verdes y de montes en el término municipal, que ese documento es un documento extenso, bien trabajado, que habla de herramientas de gestión y de inventariado de todo ese patrimonio, es decir, establece medidas de protección del patrimonio forestal, incluye alguna medida de gestión de las zonas verdes urbanas, pero fundamentalmente se centra en lo periurbano, en esa masa forestal, ¿no? Y creemos igualmente que se incorporan medidas concretas en este documento, que hay un calendario, porque establece el tiempo de ejecución de cada una de las partes de gestión o de ejecución de proyectos, como lagunas, etcétera, y no se ha hecho, y a nosotros tampoco nos consta que haya nada planificado al respecto. Con respecto a las especies invasoras, lo has comentado, Carmen, hace falta un plan para eliminar diferentes especies, pero fundamentalmente ailantos, porque colonizan y generan muchos problemas. Aquí en esta calle puede verse las dos laderas de los viaductos, y hay comunidades autónomas o ayuntamientos, de hecho, que tienen unidades específicas para el control de especies invasoras, es decir, que solamente se dedican a esas faenas. Es verdad que en ocasiones el tema de lo verde pues genera problemas o discrepancias, pero claro, lo que no puede ser es que el Partido Popular no se haya atrevido a reformar la Plaza de la Marquesa por esas discrepancias de poner arbolados, y que otros partidos, el PSOE, haya cuestionado que puedan ponerse ahí árboles por claro, pues en las plazas tiene que haber árboles y ya está, y se tiene que ser valiente desde los partidos y desde la acción de gobierno para ejecutar eso. Los árboles que se están respetando, o algunos de ellos, o los que se están plantando nuevos, en gran medida tienen que ver con la presión y con el trabajo que ha hecho Acacia, porque seguramente en la Avenida Aragón no tendríamos 14 árboles, o los 7 de la calle Granada, o no se hubieran respetado todos de la calle Barbastro, o en la calle San Vicente de Paúl, pues se hubieran apeado y sustituido probablemente todos los árboles, sin ser necesario, porque si al final se han mantenido es que no era necesario. Y esto por no hablar de las podas agresivas que se han realizado, especialmente en la Fuenfresca, y la última que se intentó llevar a cabo en la calle Los Tilos, que fue el asociacionismo el que lo paró, porque si no el equipo de gobierno hubiera terciado toda la calle. Para nosotros también es importante que el ayuntamiento integre en general en los proyectos temas destinados a mitigar el tema de las olas de calor. Y esto también se aprobó en pleno en 2022 y no se ha desarrollado.
Bueno, Rosa, no me toca. Bueno, no hay ordenanza, pero es verdad que sí que hay diversas normativas, no solo creada por el ayuntamiento, hay un plan director de bosques y zonas verdes, pero es un plan director, que es un genérico. Y hay un modelo de gestión que yo sabía que existía porque aparecen varias documentaciones y que me ha sido imposible llegar allí. Será de otra legislatura, pero no lo he podido conseguir. Pero creo que lo más urgente, hasta que esté la ordenanza, si gana el partido aragonés, igual la tenemos muy rápido, pero si no, creo que costará un poco más. Hasta que esté la ordenanza, creo que lo más importante es tener documentación sobre los árboles y zonas verdes que hay. Documentación exhaustiva de qué problemas tienen, qué riego tiene, qué porte tienen, qué necesidades de poda, qué cercanía con las tuberías y qué problemas van a crear en las aceras, qué problemas crean de accesibilidad. Y esa documentación, ese inventario, hacerlo informático y cada vez que se vaya mejorando ir actualizándolo. Creo que además hay que hacer un inventario exhaustivo de todas las especies invasoras, de hacer un plan de choque apoyado por alguna normativa que ya existe, de intentar ir quitando las especies invasoras. Hay que mejorar riegos. Es verdad que todos los jardines que se han hecho ya tienen algo de riego, pero el Partido Popular nos ha vendido que Teruel iba a ser una Smart City y ha conseguido muchos fondos europeos. O sea que el sistema de riego puede ser con sensores, puede mejorarse muy eficazmente. Hay que tener un control de todas las zonas verdes que se hagan, tener un proyecto, un plan y compararlo con la documentación que ya existe. Y sobre todo, tener un compromiso con el mantenimiento de la ciudad y una buena ejecución de las zonas verdes. Tenemos un ejemplo de las laderas. A mí ya cada vez que ahora oigo hablar de las laderas me entra la risa, porque creo que se han licitado 3 o 4 veces el proyecto de arreglo de 3 o 4 veces el proyecto de arreglo de las laderas. 3 o 4 veces, 3 mínimo, pero bueno, eso se puede demostrar. Bueno, no te toca. Bueno, 3 o 4 veces. Ahora creo que ya por fin se licita, pero es que ese proyecto de las laderas, hay veces que entra Cofiero, porque va a ser una zona verde puntal, otra vez entra Cofiero porque ahora vamos a hacer un gran auditorio muy demandado por la ciudad, y, o sea, un poco de planificación, creo que planificación de mantenimiento, control de lo que estamos haciendo y un compromiso de verdad para que Teruel sea la ciudad verde que nos vende el Partido Popular, que ya es.
Enrique.
Vamos a ver, en cuanto al mantenimiento, nosotros creemos que el mantenimiento es bastante deficitario. Tenemos lo que es el casco antiguo de Teruel, sobre todo los más mayores recordaréis que aquí sí que había árboles en el casco antiguo de Teruel y los quitaron. En la Plaza de las Monjas había unos pelos blancos que fueron todos patas arriba y ahora nos han plantado otros árboles, que bueno, está bien, pero no son los que había. También recordaréis un olmo que había en... donde la iglesia de la Merced, un olmo muy grande. Ahora el olmo ese se secó con la grafiosis y queda la acacia, que hay una acacia allí que debe ser de las más antiguas de Teruel. Y también en toda la gracia y debajo de lo de Ripoll, hacia debajo de los arcos, ya en el puente de la Reina, esa zona estaba toda llena de acacias y yo creo que no queda ninguna. Es decir, las han arrancado y las han sustituido por otro arbolado. La verdad es que sí que queda bonito, pero desde mi punto de vista hay demasiada vegetación. Igual una poca vegetación menos quedaría más bonita de tanta vegetación y tampoco cuidada. No es, nosotros creemos que tiene que tener más mantenimiento. El tema de los ailantos también se llama el árbol de los dioses, seguramente sea porque son tan difíciles de erradicar. Porque sí que es verdad que es una especie invasora que, bueno, se cae la simiente y en cualquier grieta sale y luego eso para erradicarlo es tremendo. Entonces, nosotros desde Teruel Existe tenemos un proyecto para la ciudad de Teruel, que no os voy a explicar en qué consiste, pero lo vais a oír muy pronto, y todas estas deficiencias de las que estáis oyendo hablar de mantenimiento, pues las vamos a subsanar. Se me ha olvidado una cosa. Sí, quería comentar también el tema de los árboles del centro de Teruel, que están donde están las peñas vaquilleras, que los pobrecitos, cuando llega la vaquilla, pues se chupan los cubatas, las cervezas y todo lo demás que cae, y creemos que tendrían que protegerse, y tampoco son tantos y tampoco es tan difícil protegerlos.
Bueno, pues la verdad es que, como me toca hablar la última y se dicen tantas cosas, pero bueno, en cualquier caso, si estamos hablando del todo que es el mantenimiento de la infraestructura verde de la ciudad de Teruel, yo tengo que decir que oigo las intervenciones y parece que es que no haya nada. Pero es que además parece que lo planifique la alcaldesa. También he oído intervenciones diciendo que hay que reforzar el servicio de parques y jardines. Hombre, pues yo también pediría un respeto para el servicio de parques y jardines, porque tienen muy buenos profesionales que saben lo que hacen. Hay técnico de medio ambiente, hay trabajadores de parques y jardines, y cuando se tiene que podar o no podar, no lo decide la alcaldesa ni el concejal, sino que lo decide alguien que entiende de esa materia, aunque es verdad que las podas son de lo más conflictivo porque ahí cada vecino tiene su opinión, pero en el resto, no voy a centrar en las podas, hay un servicio que planifica anualmente todas las intervenciones y por tanto se hace esa planificación y ese mantenimiento de la zona verde. Se ha dicho y es cierto que ahora cada obra que hacemos los árboles tienen riego. Algo que parece una obviedad, bueno, pues nosotros nos encontramos con que las obras que se habían hecho anteriormente, los árboles no tenían riego. Hoy los árboles tienen riego, hoy con fondos europeos hemos modernizado todo el riego del parque de los foros, ahorrando agua y ahorrando muchas horas de personal de los trabajadores del ayuntamiento, y como he explicado antes, hemos sacado a licitación un mantenimiento de zonas verdes, que aquí se ha hablado que no se debía de externalizar, esto ya son posiciones políticas, que se tenía que hacer con trabajadores municipales. Nosotros lo hemos externalizado, pero a centros de integración social. Porque, oiga,
No todo el mundo puede presentarse a una oposición. No todo el mundo se encuentra en disposición de invertir su tiempo en estudiar. Y también hay gente de integración social que necesita trabajo. Por tanto, vamos a mantener más las zonas verdes porque hemos creado muchas más zonas verdes y además vamos a dar una oportunidad de trabajo a muchas personas que la necesitan. Y también incluimos como mejora el tener productos ecológicos, algo que me parece muy importante. Si estamos hablando de zonas verdes, también que el Ayuntamiento de Teruel sea ecológico me parece fundamental. Se habla de especies invasivas, también hay un plan anual, una programación anual del servicio para hacer ese mantenimiento de zonas invasivas y se hacen actuaciones también extraordinarias. Por tanto, hay un mantenimiento y un cuidado de esa infraestructura verde que si estamos teniendo este debate también es por todo lo que ha crecido en los últimos años. Yo lo he dicho, las zonas del Live, la zona de la Ribera, que también hemos llevado a cabo con fondos europeos, el Polígono Sur, el nuevo Parque del Carrero, otros parques que estamos haciendo, Teruel cada día es más verde. Y además hay una cosa, Teruel tiene mucho arbolado, lo que pasa es que no está bien distribuido. Teruel es una ciudad con mucho arbolado, antes que la candidata del PSOE confundía el arbolado de los bosques con el arbolado urbano, pero ¿qué ocurre? Que está mal distribuido por barrios. Hay muchos barrios que no tienen prácticamente zonas verdes ni arbolados y otros que incluso han llegado a tener excesos. Por tanto, a nosotros en qué trabajamos, en que todos los barrios tengan zonas verdes. Y si no hemos hecho la Plaza de Marquesanos por los árboles, que yo sí que creo que tiene que tener arbolado, aunque el Partido Socialista lo comprará también. La dificultad está en cómo salvar ese desnivel y si hacemos zona terrazada o no hacemos todo una terrazada. Pero yo sí que me creo los árboles.
Bueno, vamos muy bien de tiempo, la gente que se ajusta a los tiempos, la justo. Como decíamos, como había dicho al principio, sí que queríamos dejar un tiempo para que si se os ha quedado a cualquiera algo en el tintero, tengáis el tiempo de decirlo, y si nos ajustamos, incluso nos dará tiempo para que si hay alguien entre el público que quiera hacer alguna pregunta, pueda hacerlo. Entonces, no sé, Carlos, ¿hay algo que quieras añadir?
Sí, bueno, que por supuesto, el tema, somos muy conscientes de lo que cuesta hacer una ordenanza y de todo lo que supone y todos los procesos que tiene que pasar. Pero lo he dicho con toda la intención, creemos que debería existir ya esa ordenanza y que, como todo en la vida, la voluntad es lo más importante. Y por eso mismo, esa ordenanza tiene que ser una de las principales cosas que todo el equipo y el grupo municipal tenga en mente para poner en marcha cuanto antes. Y sí que un poco, pues, haciendo alusión, Emma, al Polígono Sur, sí que es cierto que, por supuesto, el mantenimiento ha sido la palabra estrella, pero vecinos del Polígono Sur, pues es cierto que sí que nos dicen que la falta de planificación sobre la boda, las escorrentías del agua, cómo están entorpeciendo el camino hecho, los árboles, muchos de ellos en un estado bastante perjudicado y bueno, bastante lamentable con la inversión tan grande de dinero que se ha metido en esa zona. Entonces, pues bueno, sobre todo, pues, como hemos dicho en varias intervenciones, no me quiero repetir, pero sí que es cierto que apostar por esa ciudad verde, ese respeto, esa protección, esa conservación de todo el medio natural y sobre todo, como también ha comentado la compañera, pues los orgullosos el hecho que tenemos que sacar por vivir aquí en una ciudad tan verde, lo que sobre todo tenemos que mantener y conservar, que depende de nosotros.
Bueno, pues nada, yo simplemente pues decir que es necesario mejorar la cobertura y la densidad de nuestros árboles y de nuestras zonas verdes y urbanas con métodos de plantación y mantenimiento pues mucho más consensuados con vosotros y con toda la sociedad civil y una planificación estratégica muy adecuada para que no demos puntadas sin hilo, ¿no? Que todo esté hilado y que haya una perspectiva a largo plazo, como ha comentado compañero César Corella. Y en esa línea, pues consideramos que hay que seguir trabajando y Sabemos que Teruel pues podría ser mucho más verde, se está trabajando en ello, pero que hay que tener una redefinición de todo el tema del arbolado, de las zonas verdes de nuestra ciudad, e ir avanzando en esta materia.
Bien, al final, a lo largo de todo este debate, hemos dejado claro que la protección del árbol y las zonas verdes es algo fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad, pero aparte de eso, sí hay que tener en cuenta que son también el futuro de nuestras ciudades. El año pasado ya vivimos una serie de olas de calor constante, porque estamos viviendo unos momentos de cambio climático que van en contra de la sostenibilidad, y sobre todo que nosotros mismos nos estamos al final cargando nuestro planeta, y al final los espacios verdes son algo principal para las ciudades, para desarrollar la vida que vamos a tener que tener en las próximas décadas. Para muestra, el año pasado, el 27 de julio, en plena ola de calor, fuimos a las calles de San Vicente Paúl y la calle San Fernando a hacer unas mediciones de temperatura, porque fue cuando empezó a estar en boca de que se iban a producir las talas de estas calles. La diferencia con 37 grados en la temperatura ambiente era de casi 20 grados en el asfalto y más de 10 en lo que era el pasear por la acera, y esto simplemente demuestra que necesitamos el arbolado para vivir en nuestras ciudades, porque hay que enfrentar estas situaciones de olas de calor, y por eso también llevamos más de una moción al Ayuntamiento de Teruel. Pues como pequeño dato, el año pasado más de 4.700 personas murieron por los efectos de las olas de calor. Entonces, al final, la sostenibilidad, combatir los efectos del cambio climático y proteger nuestros espacios naturales, va todo muy cogido de la mano para el diseño de las ciudades del futuro. Y porque desde que tengo uso de razón, pues por desgracia a mí Teruel me parece cada vez un poco más gris. No es todo culpa del gobierno municipal del Partido Popular, porque hay otros gobiernos municipales que han intervenido y son igual de responsables en las obras que se han llevado a cabo en esta ciudad. Así que desde la Teruel pues queremos seguir apostando por priorizar el mantenimiento, priorizar convivir con los espacios verdes y con el arbolado, y sobre todo en crear una ciudad más respetuosa, más concienciada con los espacios verdes, y que la ciudadanía pues tengamos un papel fundamental a la hora de decidir nuestro espacio.
Bien. Pues Emma, con el tema de las podas, los técnicos municipales o el personal municipal, no dudamos de su profesionalidad, pero es obvio, pasando sobre todo por la Fonfresca, que las podas no se han hecho bien, porque hay muchos árboles trasnochos que no pueden rebrotar, están mal hechos, es obvio. Queda mucho por hacer. Se hacen propuestas, pero que no, o se hacen proyectos, incluso desde el equipo de gobierno, pero que luego no arrancan. Por ejemplo, en septiembre del 22 se aprobó una propuesta que presentamos por unanimidad para afrontar procesos de renaturalización, haciendo un inventariado de solares y redactando posteriormente esos proyectos para poder ir mejorando el entorno periurbano. Consideramos que es importante redactar esos proyectos en el espacio periurbano para planificar una ciudad más verde y un entorno natural pues en mejores condiciones, pero sin embargo es que no se ha hecho. Entonces se aprueban las cosas, pero luego no se ejecutan. En 2021 también presentamos, y se aprobó por unanimidad, continuar avanzando en materia de verde, con la creación de un anillo verde y hacer proyectos que permitieran ir sumando uno, otro y otro hasta construir eso. Y tampoco se ha hecho ningún otro proyecto. Creemos que es importante aproximar el medio ambiente y la naturaleza a la ciudadanía, a la ciudad, y crear espacios pues para la práctica del deporte, para actividades recreativas o para lo lúdico, para el paseo. Creemos que es importante también trabajar en crear, bueno, mejorar el estado natural plantando especies autóctonas y también recuperar las riberas y esos entornos fluviales, especialmente en colaboración con escolares y con asociaciones, para crear, bueno, pues esa masa crítica desde pequeños. Es importante ese anillo verde para poder tener un entorno donde practicar deporte y donde hacer tiempo libre la ciudadanía, porque Teruel lo que tiene de bueno, además de potenciar aspectos relacionados con la cultura, bajo nuestro punto de vista tenemos que potenciar el entorno porque es un valor en sí mismo, y creo que eso es una marca de identidad de la ciudad. Por ejemplo, se hizo el plan de acción para desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible y de la agenda urbana, y sin embargo después no se han se aprobó el informe, el documento, el plan director, pero no se han planificado intervenciones o ninguna actuación. Y luego, para terminar, ya señalar que creemos que hay que hacer proyectos para recuperar espacios degradados como el que se planteó de las laderas, Pero ahora bien, las laderas no deben de ser un espacio natural, no se deben de convertir en un jardín ni llenar eso de hormigón ni de farolas. Tiene que ser lo que es, espacio natural. No es todo, no es todo jardinería y no es todo hormigón, no es todo perfecto. Y termino con una cosa que se me olvidó antes. Debido a la fragilidad del suelo en el Parque de las Arcillas, es el motivo por el que hay que protegerlo, porque es muy débil y hay que articular mecanismos para evitar que se erosione más.
Sí, pero ya tiene una figura de protección, es un monte de utilidad pública y por lo tanto el Departamento de Agricultura puede tener convenio.
El sistema de gestión de una figura de protección.
No, pero es que supone la suficiente protección, pero bueno. Bueno, yo creo que para concluir, lo más importante en zonas verdes y en todo es coordinación con el Gobierno de Aragón, coordinación con otras instituciones, coordinación con asociaciones que trabajan en el medio, coordinación con vecinos y trabajar todos de verdad en proyectos comunes. No confundo una tontada, pero no confundo lo que es una zona de bosque y una zona de jardín y una zona verde. He trabajado en el medio rural mucho tiempo y además vivo en zonas verdes. Y bueno, una tontada, lo de la, tenía para finalizar algunas de las medidas que tú has hablado, pues de corredores, de conexión de zonas verdes, de la vega, pero yo creo que ya nos repetimos. Y ya para terminar, yo apuesto en que la Plaza de las Marquesas, si se pone vegetación, no sean grandes árboles, no sean árboles que tapen uno de los patrimonios más importantes que tenemos en la ciudad. Eso, por eso dije que era una barbaridad poner árboles en la Plaza de la Marquesa y en todo caso darle protagonismo al patrimonio. Pero sí, son verdes. Bueno, muchas gracias a todos.
Yo quiero darle las gracias a Cacía por habernos invitado aquí a esta charla, a todos los socios de la agrupación, a todos los que estáis aquí, y creo que todos los vecinos de Teruel pueden estar tranquilos porque todos estamos de acuerdo en que esto hay que mejorarlo, y como seguramente vamos a estar todos en el ayuntamiento, pues creo que es el momento para que todos nos comprometamos a mejorar esto porque es mejorable.
Pues yo también finalizar, como empezaba, dando las gracias a la asociación, agradeciendo este debate, porque yo decía que para nosotros la infraestructura verde va a ser fundamental en nuestra, como lo ha sido en nuestra actuación durante estos 4 años, va a ser también fundamental en nuestra actuación en el futuro. Se hablaba de esa ladera que efectivamente sacamos una vez a contratar y se quedó desierta, que hemos hecho una nueva licitación y que esa misma mañana el concejal de infraestructuras estaba con la empresa adjudicataria. Porque queremos no que haya hormigón, sí que a lo mejor haya bancos, que no es lo mismo, que haya bancos, que haya iluminación, pero queremos que esa zona que de vez en cuando el ayuntamiento pues desbroza, limpia, pase a ser una zona de naturaleza y que podamos también pasear. La verdad es que los turoneses tenemos un lujo, tenemos un estudio realizado donde desde cualquier punto de la ciudad, en 10 o como máximo 15 minutos, estás en la naturaleza. Eso pasa, sucede en muy pocas ciudades. Por eso nosotros queremos que esa naturaleza también penetre en la ciudad de Teruel. Y he nombrado muchas veces la zona Drive, la ribera del río, pero es que tiene que ver también con esa ladera que estamos ya proyectando y diseñando para que sea parte de la ciudad. Pero es que este centro social, este centro cultural, va a estar rodeado de un gran parque. Adquirimos las parcelas que no eran del Ayuntamiento de Teruel y estamos ya diseñando ese parque que va a ser para todo el barrio de San Julián, para todos los que vienen a este centro, y que se va a ver que adultos. Pero como yo decía antes, Teruel es una ciudad con mucho árbol y mucha vegetación, sí, pero mal distribuida. Si miramos desde el viaducto hacia la zona, hacia la carretera de Valencia, hacia las salidas, hacia el polígono sur, Teruel es una ciudad muy verde. Como podremos discutir si unas especies de árboles otras, pero es verde. Pero nos falta verde donde en el resto de los barrios. En el centro histórico se hicieron obras que a mí me duele el corazón todavía cuando las veo. La glorieta, que es tan gris que a pesar de que hoy tiene verde, ese gris se sigue comiendo el verde. La plaza San Juan, que se cambió la fuente y lo verde por una pirámide y que luego gracias al urban por lo menos se volvió a revegetar de alguna manera. Pero también el resto de barrios. Nosotros estamos trabajando con la universidad para hacer zonas, para que las zonas verdes de la universidad se puedan utilizar en San León. También estamos haciendo nuevas zonas verdes en el COAM. Estamos diseñando parques en el barrio del Arrabal, que tiene sus solares, las dimensiones que tienen, y por tanto, los parques no pueden ser amplios, pero sí queremos que existan parques. Por tanto, yo quiero renaturalizar la ciudad de Teruel y quiero llevar las zonas verdes especialmente a los barrios que en estos momentos carecen de ellas. Ya estamos trabajando, ya lo hicimos en el Carrer y vamos a seguir haciéndolo si los turolenses nos dan su confianza. Por supuesto, vamos a seguir trabajando y colaborando siempre con la Acacia.
Bueno, yo antes de pasar de daros la palabra, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo sí que quería deciros que hemos tomado nota. Pues que hay una persona que ha tomado nota. Luego vosotros veréis lo que...
Más de una.
Más de una ha tomado nota.
Por escrito y...
Bueno, pues estamos ilusionados porque hayáis venido, estamos agradecidas y agradecidos también porque estéis aquí y hayáis dado vuestra visión sobre la infraestructura verde en la ciudad. Y bueno, que sepáis que desde Acacia, si hay que dar la vara, la vamos a dar al próximo consistorio, no tendréis ninguna duda, que si no estamos de acuerdo en algo lo vamos a decir, pero que también sepáis que podéis contar con nosotros y pues para, sobre todo en esas cosas que nos gusta a nosotros hacer, ¿verdad? Que es por una parte que estamos trabajando en el inventario de árboles singulares, en seguir difundiendo esto entre la ciudadanía. Dentro de muy pocos días tendremos, dentro de un mes o así tendremos la próxima ruta, que pues nosotros la hacemos de mil amores y se lo ofrecemos. Seguimos trabajando con los colegios, en este momento estamos con un proyecto de agua fresca, y eso en general, pero también, pues como estamos colaborando en las arcillas, pensamos seguir colaborando. O sea que nuestra mano está tendida y nuestro ojo abierto, las dos cosas que lo sepáis. Y ahora, si alguien entre el público le gustaría hacer alguna pregunta.
Pero es que para que tengan en cuenta que la infraestructura que metáis al Parque de las Arcillas, metáis también la Rambla Barrachina, porque es uno de los parajes naturales más importantes junto con el Parque de las Arcillas que tenemos en Teruel, y verdaderamente no se explota turísticamente como se tenía que explotar y como se tenía que cuidar. Es decir, que lo metáis, que no se os olvida meterlo también en la misma figura. Es ahora mismo el infraestadero.
Pues anotado.
Gonzalo, ¿querías decir?
Sí, yo quería hacer una reflexión sobre la necesidad de la ordenanza. Acacia nació precisamente de una tala que se hizo en el archivo provincial en la nevera y no teníamos ningún instrumento para defender, solo pudimos hacer una recogida de firmas y a partir de ahí un grupo de ciudadanos nos reunimos y surgió Acacia. ¿Esto a qué viene? En Aragón hubo a finales del siglo XX una propuesta de ordenanza,
¿Ley autonómica?
Ley autonómica de protección de la rural urbana. Propuesta por el Partido Popular a semejanza de la de Madrid. Se quedó en el cajón del olvido y nunca más. Ese instrumento, pues, a esos ciudadanos indignados hubiera permitido poder ir a juzgado o a poner una denuncia. Cosa que no se puede hacer. ¿Qué pasa también si no hay ordenanza municipal? Pues que... ¿qué está ocurriendo? Que va un vecino a protestar porque le molesta un árbol y el ayuntamiento, alguien del ayuntamiento le hace caso. O hay un alcalde aragonés que dice que los plataneros de la calle Los Tilos hay que terciarlos todos. Y tenemos el primer tramo de la... Si hubiera una ordenanza que indicara, podríamos, ante esas actuaciones arbitrarias municipales o de particulares, poder ir al sitio correspondiente a defender las cosas, que ese instrumento no lo tenemos. Eso es lo que tenemos. Muy bien.
¿Alguien más? No os quedéis con las ganas, ¿eh? Que luego os vais a casa y no vais a poder dormir, pues no lo he dicho, no he preguntado.
Yo una cosa también, que en Acacia pues se está haciendo ahora labor de inventariar lugares singulares de la ciudad y de los barrios, incluso valorando en qué situación se encuentran, pues que quizás sería una labor del nuevo ayuntamiento acometer esas mejoras en pequeños rincones que bueno, pues pueden dar servicio a la ciudadanía, pero también a los turistas que vienen, ¿no? Un sitio donde te puedes sentar, hay unos árboles, unos bancos, una fuente, estás a gusto allí. A lo mejor hay una estatua de algún personaje ilustre de la ciudad. O, no sé, en Cuenca lo he visto eso, lo he visto. Entonces,
pues, una piedra,
¿por qué están? ¿Por qué no funcionan? Que me cuentan a mí que en los partidos no funcionan.
Sí, que funcionan, pero se
apretan. No funcionan. La mayoría están rotas.
Yo creo que hay muchas que se debieron de cerrar. Cuando el O se cerraron, sí. Y no se han vuelto a abrir. Entonces,
precisamente. Hay muchas estropeadas.
Hay muchas estropeadas.
Que no van a avispar.
Hemos comentado que había de. No, se cerraron cuando el O.
Y
las fuentes se pusieron tan repulsadas precisamente para agarrar agua, porque había muchas fuentes que había permanentemente. Por eso lo he dicho, porque se pusieron tan repulsadas. Ahorramos 7 millones de litros al año. Y bueno, luego alguna vez ya nos dijeron que las de pulsado son de más difícil mantenimiento, alguna vez se atasca alguna. Bueno, pues cuando hay una atascada se llama al ayuntamiento, está la aplicación con un Gerbo.
Sí, una puntualización. La aplicación GECOR, yo he mandado. He enviado muchas veces pues alguna queja y no sirve de nada. La anterior, Línea Verde, sí que era bastante más efectiva. Es que además lo tengo, o sea, lo puedo demostrar, que hay quejas que no han sido atendidas año tras año.
A esto respondo, el Línea Verde o GECOR, la única diferencia es estética y la empresa de la aplicación e informática, porque el personal que atiende es el del ayuntamiento, tanto en Línea Verde como en GECOR.
Pues lo puedo demostrar, porque sí, como sí, se queda todo grabado.
La explicación de que Línea Verde y GECOR no llevan dos sistemas distintos, son dos aplicaciones informáticas distintas, pero el personal que lo recibe es el del ayuntamiento en estos casos y el que lo arregla también. Y hombre, hay actuaciones de GECOR que van muy rápidas y otras pues un poco más lento, por eso depende del volumen de trabajo, del tipo de lo que sí. Se haya hecho. Y en cualquier caso, en los servicios del ayuntamiento resuelven al año cerca de 1.000 incidencias, ya sean de GECOR, de teléfono, de correo electrónico, ahí no se incluyen las órdenes de trabajo dadas desde el ayuntamiento, sino que resolvemos cerca de 1.000 incidencias que nos hacen llegar los ciudadanos.
Pues de la misma queja, es que además digo que lo puedo demostrar porque todo se queda grabado en los móviles, 3 y 4 veces y sigue el problema, sigue existiendo. Y ese precisamente es una sabina monumental que hay en el Parque de las Arcillas, donde está llena de escombros desde hace al menos 5 años y sigo mandando la queja reiteradamente y siguen cada vez más escombros. Una sabina monumental que ha nacido pues de forma natural como la mayoría de las sabinas. Entonces, por favor,
que pase eso, como tenéis nuestros teléfonos, nos llamáis.
Bueno, no,
si
claro,
no
pero.
Caso, pues,
para,
no,
yo ya
que. No, espera, que esto.
Ya que antes de hacerle preguntas a la alcaldesa, le preguntaría que cuándo el parque de la calle Italia lo van a abrir.
El viernes. El viernes, ya. Cuando viene lo recibimos.
Y todos los árboles secos. Todos los árboles secos del polígono sur, ¿cuándo nos van a cambiar?
Bueno, pues,
porque como tardemos un poco, se
morirán
otra vez.
Yo respondo por partes. El polígono, el parque de la calle Italia, si no pasa nada, porque hay obras que tienen unas dificultades que... Hemos quedado para recibirlo el viernes, porque claro, ese parque es forma parte de una junta de compensación, había que terminar toda la urbanización para poder recibirlo por el ayuntamiento. Y hemos quedado el viernes. Hoy es miércoles, yo espero que mañana no pase nada. Pero como digo, las obras
domingo,
que tienen dificultades.
A ver si el domingo lo inauguramos.
Lo abriremos y luego alguno dirá que es por las elecciones. No, es que ha coincidido así que llevamos con ellos en tantos años. Pero bueno, los árboles. Porque además antes se ha hablado de la sequía que hubo el año pasado y que se murieron muchos árboles. La verdad es que la sequía del año pasado nos coincidió con dos grandes plantaciones. El polígono sur y las rigueras. Cuando se hacen este tipo de plantaciones es habitual, normal, y ya se recogen los pliegos, que de todos los árboles que se plantan siempre hay un porcentaje que se seca. ya viene recogido en los pliegos, tienen un periodo de garantía muy amplio, porque pues, las plantas tienen ese periodo de garantía, y además nos coincidió con dos plantaciones recién hechas con una sequía muy importante. Por eso, al ser tan tiernas las plantas, digamos, lo sufrieron más. Pero todo eso, tanto en las riberas como en el parque del Polígono Sur, va a cargo de la empresa que lo hizo, porque estaba así previsto, y por tanto, si hay algunos secos, otra cosa es que a veces hay algunos más de que seco, y es que sí, hay unas especies que han brotado y otras que van más tarde.
Es que escojan algunas variedades que vayan a Teruel,
sí, sí,
porque hay, han puesto variedades allí que no tomarán en la vida.
Bueno, lo
por
que
ejemplo,
es que luego también
las higueras que han puesto allí, si queda alguna viva, es porque vamos, tendrá influencia divina.
Que luego también si no, queremos variedad de árboles. Y una cosa en término que no me lo has preguntado, pero por la sequía. La sequía hizo daño a esos árboles que digo porque estaban recién plantados. Pero el resto de la ciudad hizo daño a unos poquitos árboles. Lo que hizo un daño brutal, pero brutal, fue Filomena. Que estuvimos reviviendo árboles durante un año, y nos dijeron los servicios municipales, en un año pueden volver a brotar. El que dentro de un año no brote estará muerto. Pues estuvimos un año cuidando muy gran parte de las moradas de una forma especial, y al final, al cabo de año y algo, 40 árboles los tuvimos que cambiar, porque después de Filomena eso fue un desastre.
Están utilizando hace años ya los mismos recipientes de los fitosanitarios para lograr, cosa completamente prohibida, un recipiente de que se ha utilizado los fitosanitarios jamás se puede utilizar nunca, por mucho que lo lavan ni detergente ni nada, nunca se debe utilizar para lavar, lo están utilizando. No sé si estabas enterado de esto por la minería, ¿no? Que lo sepas, que lo veas, que lo mires. Están regando con recipientes que se han utilizado o productos.
Bueno, está diciendo que los funcionarios municipales regan con recipientes con los que no se pueden regar.
Exactamente. No, mirado, por favor, porque es verdad, ¿eh? ¿Qué digo?
Ante años secos, como hemos tenido y vamos a tener más, ¿hay previsión económica y de personal para hacer más riegos en momentos determinados? ¿Cómo acá se está haciendo en otros árboles?
Bueno, a ver, el año, como lo digo, ahora lo que hacemos es poner riego en todo el arbolado. Por lo tanto, cada vez hay más arbolado con riego, y el personal que tenemos lo que se dedica es al resto de arbolado que no tiene riego. Por tanto, hoy tenemos más personal que se puede dedicar a esos árboles que no tienen riego. Lo que vamos haciendo, como digo, es ir poniendo riego en todos.
El riego en un momento determinado puede dar el que viva ese árbol o que pueda.
Sí, por supuesto, por supuesto.
¿Te toca a ti?
Yo creo que estaba antes.
¿Quién? Pues no lo he visto. Perdona, pues es que no te he visto la mano.
No, yo simplemente me gustaría que comentarais todos los que habéis dado de vista, que no se olvidaran de dos puntos que yo creo que son importantes, no solamente por el disfrute de los tinoreses, que muchos en algún caso no lo conocen, pero que además podría servir como guía para la gente que nos visita espacios naturales a visitar dentro de Teruel, de recordar las riberas que efectivamente se hacen en un entrenamiento, según un punto para que los turistas que queremos que se van a tocar en Teruel más días tengan sitio donde ir. Hay un espacio natural muy bonito que es el acceso al Arquillo de San Blas, que está muy abandonado, que es una obra muy bonita. Hay parajes de mucha menor identidad que a nivel español se publicitan turísticamente como elementos muy importantes, y ahí tenemos un espacio muy bonito. Yo creo que sería en cuenta con el ayuntamiento, y luego seguir manteniendo en buenas condiciones la fuente cerrada, como ya comentado, que es el verdadero parque natural y pulmón fuerte de nuestra ciudad, que tiene unas características, yo creo que es muy importante y muy buena. Tenéis en cuenta para que no se os olviden esos espacios, además de ser de varios lugares, pero que además yo creo que tiene un interés por encima de la propia utilización de.
Sí, que si te refieres al plagio fluvial al Arquillo, ahora hemos hecho una vía ferrata, la verdad es que nosotros lo publicitamos y también estamos estudiando cómo le afecta el diseño de la 40, que podría afectarle, que está ahora en exposición al público. Lo estamos estudiando con los técnicos municipales, porque queremos la 40 desde el Ayuntamiento de Teruel y la vamos a defender, pero queremos ver que no afecte precisamente a ese paraje natural.
Ahora sí que te toca a ti.
Yo me había planteado dentro de aquí no hablar. El resultado que no me ha dicho. Porque he encontrado pobre en verdad. Sinceramente me pongo a analizar las propuestas de todos los grupos y no recuerdo mucho. Se ha hablado de árboles, se ha hablado de diferentes tipos, de pinos, de no sé qué, de no sé cuánto, pero no se ha concretado en una sola cifra. Se ha hablado de árboles y plantas, pero no se ha concretado absolutamente en nada. Ha ido degenerando incluso el debate. Se ha entrado en el tema de si los trabajadores municipales lo hacían más o menos adecuadamente. Es decir, los únicos no culpables, porque estoy seguro que hacen su trabajo de la mejor manera, y si no, no es su culpa, son lo único que se ha nombrado. Pero de verdad, me pongo a revisar y no encuentro ni por parte. Yo tengo una cosa clarísima. Y la digo con sinceridad, pero no con agresividad ni culpa. La situación de los árboles de Teruel la tiene la señora alcaldesa de la ciudad de Teruel, porque es la última responsable y la más responsable debería ser. Pero todos tienen parte de culpa. Y esa parte de culpa se tiene que traducir en propuestas concretas. Ha habido alguna que ha surgido en el debate de las personas. Propuestas concretas que yo os pediría a los candidatos que hicierais. Quieres una vueltecilla para cuando se escriba el programa, si no lo tenéis escrito, que aparezcan. Porque los árboles y el medio ambiente es algo imprescindible y más que sustancial en las ciudades. Y lo he echado un poco en falta. No ha habido. Incluso la persona que representa o dirige a Acacia le he escuchado más que a los propios candidatos, todos a la alcaldía de Teruel. Y por eso digo, tengo que decir algo porque si no me voy muy incómodo.
¿Alguien más se va a ir incómodo? Pues nada, reitero las gracias a todas las personas que estáis aquí presentes y confío en que